Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
¿Cuántos de ustedes vieron la película de la última de Superman? ¿Algunos fueron al cine a ver la película de Superman? Unos sí, otros no. Bueno, algo peculiar de esa película, ahí sale Superman y sale Batman, que esa es la última película, Superman contra Batman. Y están ahí entre todo esta historia, todo este argumento de la historia. Y en un momento preciso donde el enemigo va a lanzar un tipo de fuerza para destruir a Batman, bueno, le pegó a Batman, Batman salió volando hasta la pared y se aparece Superman. Y entonces este enemigo va a lanzar algo potente para destruirlos, creo que así es, y lo lanza y ¡pum! Aparece algo con una tipo explosión y aparecen vivos los dos y aparece la Mujer Maravilla con su escudo. Y en la trama de la película se queda viendo Superman y Batman y le dice: viene contigo. Y el otro dice: no, yo pensé que venía contigo. Y aparece ahí la Mujer Maravilla. ¿De dónde? Saber. Aparece en la película, pero su aparición es esa, salvando, digamos, a los dos. Pero lo que me da la atención es: ¿de dónde salió la Mujer Maravilla? No sé, pensé que venía contigo. No, pues conmigo no viene. ¿De dónde sale? Saber, sale de la nada. Y la mejor heroína, creo que de repente así es su aparición. Sale en alguna manera de la nada. ¿Quién es la mejor heroína? Se lo voy a presentar. Ahí está. La mejor heroína es María. María. María, la madre de Jesús. Yo así le puse. La mejor heroína. ¿Por qué? Porque es el medio, lo vamos a ver al final, es el medio por el cual Jesús, Dios, toma forma de ser humano y María es el medio para poder Jesús llegar a este mundo. Entonces María se convierte, digo yo, en la mejor heroína. Ahora vamos a ver, ¿de dónde aparece María? Es interesante, hay otras mujeres en la Biblia que no sabemos exactamente de dónde aparecen. Y si ustedes se dan cuenta, regularmente las genealogías en la Biblia tienen más que ver con los hombres. Es decir, es como que es más importante de dónde vienen los hombres, ¿verdad? Para poder ocupar puestos como, por ejemplo, a Jesús, que viene de la línea de David, que eso le da derecho para ser un rey, para ser el rey de Israel. Pero es interesante que aparecen aquí dos genealogías. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 1. Versículo 16. Mateo empieza con esta genealogía para dar con este punto o como árbol genealógico para llegar al punto donde está José y de ahí viene Jesús. Y vean el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ustedes pueden ver la lista atrás. Viene toda la lista de quién engendró a quién, hasta Jacob, dice aquí, versículo 6, que es el papá de José, marido de María, de ahí viene esa línea llamado Jesús. Ahorita vamos a otras partes. Acompáñenme ahora a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. ¿Hijo de quién? De Elí. Ahora, en Mateo dice que es hijo de Jacob. En Lucas dice que es hijo de Elí. Ahora, es lo interesante, la genealogía que encontramos en Lucas, si vamos para atrás, es al contrario. La lista va al contrario. Empieza con el último y después nos lleva hasta la lista más adelante. Y la genealogía de José viene desde el principio, digamos, hasta llegar al final. Ahora, es interesante esta genealogía, porque en Lucas capítulo 3, versículo 23, nos está diciendo realmente la genealogía no de José, sino de María. Así es que Elí es papá de María. Y Jacob es papá de José. Pero miren lo curioso que está aquí, precisamente como está escrito. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, ¿qué dice? Según se creía, ¿de quién? De José. Ahora, ¿por qué menciona José y no María? Bueno, pues porque José, en ese tiempo, los yernos eran casi tomados igualmente como hijos. Y entonces ahí se explica que Elí es papá de María y Jacob es papá de José. Ahora, hay datos interesantes con respecto a estas genealogías, pero quiero mencionar que las dos genealogías convergen, las dos genealogías, las dos líneas convergen precisamente con David. Es decir, Jesús tenía derecho de parte de María, por ser su hijo natural, digamos, corría la línea y tenía derecho al trono por venir de la línea de David de parte de María. De parte de José también viene la línea de David, pero José no es papá de Jesús. Legalmente, según la genealogía, José adopta a Jesús como su hijo. Y cuando lo adopta, entonces tiene todos los derechos como si fuera su hijo natural. Pero las dos líneas convergen con esto. Vamos a veamos este dato interesante. Lucas capítulo 3, versículo 31, dice: hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. ¿Hijo de quién? De David. Entonces, Jesús viene de la línea de David por el lado del hijo de hijo de David llamado Natán. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam y Roboam a Abdías. Ok, las dos líneas convergen con David. La línea de María viene del hijo de David llamado Natán, y la línea de parte de José viene de parte de Salomón. Ahí es donde las dos líneas convergen. Así es que tanto María como José, los dos vienen de la línea de David. Esto entonces le da a Jesús ese derecho de ser el rey, o de tener el puesto como rey. El punto más importante que quiero tocar esta noche es que María es como cualquier otra. Es decir, María tiene una descendencia biológica como cualquiera, a diferencia de José, a diferencia de Jesús. Jesús solo viene de la línea de María, de la línea de su mamá, pero no hay línea del papá. ¿Por qué? Porque Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Jesús es el único que trae una línea, solamente una línea materna, pero no paterna. María trae una línea materna y paterna. ¿Sí? Entonces, María es como cualquier persona, a diferencia entonces de Jesús. Quiero llegar a este punto, mis hermanos, porque María no es alguien especial. Déjenme ver si estoy bien ahí. No, ya me adelanté, perdonen. Ok, quiero llegar a este punto porque María realmente no es alguien especial. Dios la hace especial. Y cuando nosotros vemos esta línea de María con una genealogía que no aparece, hay otras mujeres en la Biblia donde no aparece una genealogía, quisiera entonces mencionar este punto, porque aquí desaparece lo que es conocido como la Inmaculada Concepción, que esto es un concepto católico donde se dice que María fue concebida de una forma espectacular, de una forma espiritual, pero no, eso solo Jesús está engendrado de una manera especial, porque solo hay una línea. María sí tiene dos líneas, así es que María era una mujer como cualquiera otra, como cualquier otra. Y entonces por eso yo llegaba entonces a este punto: María no es una persona especial, Dios la hace especial. Y entonces nosotros aquí cómo ella se considera en este sentido especial. Veamos allá Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú, ¿entre qué? Entre las mujeres. Dios le da un puesto especial a María, otra vez. Quiero repetir esto, María no es alguien especial. Dios la hace especial al tomarla como el medio por el cual Jesucristo viene a este mundo. Y lo vemos en este versículo. El ángel le dice: eres bendecida, María. Y eres bendecida entre todas las mujeres. Tú, el favor de Dios ha caído sobre ti. La bendición de Dios ha caído sobre ti. No porque eres especial, sino porque Dios simplemente te tomó a ti para hacerte especial. Hermanos, esto quita muchas otras cosas que hoy se tiene el concepto equivocado de María. Y incluso estaba ahí, porque la pregunta siempre es: ¿cuál es la diferencia entre María y Guadalupe? Y no soy el único que hace la pregunta. Hay mucha gente preguntándose esto. ¿Qué de la Virgen de Fátima? ¿Qué de un montón de vírgenes por todos lados? Y entonces unos dicen: ¿es la misma María que la Virgen de Guadalupe? Sí, es la misma. Según el concepto que se tiene, sí es la misma. Y entonces, ¿por qué Guadalupe? Si Guadalupe es un nombre español, no mexicano. Y es interesante, si se ponen a investigar, es interesante que incluso el nombre Guadalupe viene del idioma indígena, ¿verdad? Que en ese momento tenían, que parecía entonces, se asemejaba, al mencionarlo en el idioma indígena, se asemejaba entonces al nombre de Guadalupe, que realmente significa la que pisa la serpiente. Es interesante la historia, porque recuerdan que en los aztecas y todo esto, está las pirámides donde aparece la serpiente emplumada, y entonces es la Virgen Guadalupe quien se aparece a Juan Diego. Y entonces el nombre viene: la que pisa la serpiente. Es decir, estoy sobre la cultura de ese momento. Es muy interesante hablar de todo esto. Y es muy interesante incluso hablar de la Virgen de Guadalupe, todo lo que tiene que ver con el sentido de hoy, incluso toda una cultura que tienen los mexicanos, toda la cultura que está basada precisamente en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y de ahí por qué el matriarcado en México y el machismo, y se explican muchas cosas con respecto simplemente a la imagen que representa la Virgen de Guadalupe. Pero entonces María es considerada entonces como la Inmaculada Concepción, nacer de una manera espectacular. Se habla incluso también que se dice que María ascendió al cielo igual que Jesús. Eso no está en la Biblia, pero esto sí hace que se derrumbe entonces el concepto de la Inmaculada Concepción. Dios toma a María como alguien especial y la reconoce como favorecida de parte del Señor y bendita entre todas las mujeres. Ahora, el punto que de María, el concepto que ella misma tenía de sí. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Encontramos el canto de María. Entonces, el versículo 46 dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Okay, ¿cuál es el concepto de sí mismo que tiene María? Bueno, los primeros versículos nos hablan de que María está exaltando al Señor, ¿verdad? Muestra su gozo y su agradecimiento al Señor. Pero las palabras importantes son estas: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce a Dios como Salvador. La mayoría de los comentaristas mencionan que María muestra su necesidad de salvación. Esto quiere decir que María misma se consideraba una persona necesitada. María misma se consideraba como una mujer pecadora. Cuando reconoce a Dios como su Salvador, muestra su concepto de sí misma. Soy pecadora, necesito un Salvador y Dios es mi Salvador. Entonces, el concepto de ella misma es como una persona que necesita ser salvada. El siguiente versículo, en versículo 48, dice: porque ha mirado la humilde condición de esta, ¿qué? Su sierva. Versículo 48, ha mirado la bajeza de su sierva. Esta frase y lo que continúa en toda esta exclamación de todo este canto hasta el versículo 55, nos muestra que realmente María se siente privilegiada al considerarse ella también no digna de ese puesto. Es decir, María dice: yo no soy digna de esto, pero tú, Señor, me has concedido tener este privilegio. Y María misma muestra su humildad diciendo: yo realmente no soy nada, pero tú, Dios, me has considerado como alguien importante y entonces me has dado este privilegio. Entonces encontramos a María como una persona que ella misma se siente necesitada de salvación, y ella misma se considera delante de Dios como una persona de bajo nivel, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Nunca María se pone al mismo nivel que Dios. Nunca. María misma dice: yo estoy en este perfil bajo a comparación del puesto que tú tienes, Dios. Entonces viene la pregunta: ¿por qué entonces hoy consideran a María como la intercesora? Esto forma todo lo que nosotros somos como cultura, hermanos. De ahí viene. Y lo venimos arrastrando como algo natural. Quiero preguntarle aquí a los hijos. Espero, no se trata de balconear a sus papás. Pero regularmente los hijos, ¿a quién le piden permiso cuando quieren algo? A la mamá. Regularmente eso hacen. Y cuando van al papá y le dicen: oye, papá, ¿me das permiso para eso? ¿Qué piensan? ¿Qué dice el papá? Dile a tu mamá. Ay, no quisieron balconear a los papás, ¿verdad? Diciendo: ah, no, yo le pido permiso a mi papá. Pero la verdad es que tu papá termina diciendo: pregúntale a tu mamá. Y entonces vamos con toda esta historia. Cuando nosotros como hijos, regularmente, yo sé que ustedes son matrimonios totalmente diferentes al mundo, pero regularmente cuando un hijo quiere un permiso difícil, recurre con la mamá y le dice: mamá, ayúdame, dile tú a mi papá. Y las mamás sí se atreven, la mayoría de las mamás se atreven a decir: no te preocupes, mijo, yo le digo a tu papá. Ja, bien controlado. Y entonces eso es lo que sucede. El hijo se queda tranquilo y entonces viene la mamá con todas sus artimañas, no, con todas sus herramientas. Viene y le dice al papá: mira, qué pobrecito, que no sé qué, que ten compasión de él. Y maneja el asunto tanto que el papá te va diciendo: está bien, que se vaya. Todo este concepto viene de allá. Encontramos, imagínense cómo lo vieron los que recibieron todo este ejemplo cuando vienen los españoles y traen todas estas ideas. ¿Cómo lo ven los primeros que reciben de alguna forma la información del cristianismo? ¿Un Dios lejano? ¿Enojón? ¿Un hijo de Dios crucificado? ¿Muerto? Entonces el concepto es: ¿cómo puede ser ese Dios con un hijo que está crucificado, está colgado y no hace nada. No hace nada. Qué mal padre es Dios el Padre. Y pobre el hijo que está abandonado, colgado en una cruz. Y entonces, ¿quién aparece? María. Aparece al indígena, diciéndole: mira, Dios es un Dios lejano. El hijo no puede hacer nada, pero aquí estoy yo. Con la Mujer Maravilla, de la nada. Aquí estoy yo para ayudarte. Entonces, ¿entienden todo el punto de la religión? Entonces, los 12 de diciembre, hermanos, los 12 de diciembre en México, a partir del 11 y unos antes, van camino a la Basílica de Guadalupe. Y en la Basílica de Guadalupe está llenísima ese día, porque van a cantarle a la madre. A la madre de todos los mexicanos, la que sí intercede. Dios es un Dios lejano al cual no se puede uno acercar. El hijo está colgado ahí. ¿Quién mejor entonces que la madre? Y de ahí viene todo lo que nosotros, incluso hoy como cultura, manejamos. Pero María, ella misma se considera una mujer necesitada de Dios y se considera una mujer humilde, no al nivel de Dios. Ok, encontramos otras acciones de María en la Biblia. En Lucas capítulo 2, versículo 19, nos dice que María, dice, llegaron los pastores y todos los, versículo 18, todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y viene la pregunta: ¿qué son estas cosas que María guardaba? Encontramos simplemente la naturaleza de una mujer. Ustedes saben, las mujeres se acuerdan de detalles que uno no se recuerda. Mi esposa muchas veces me dice: ¿y te acuerdas? No me acuerdo. Y mi esposa: ¿y te acuerdas que un día vinimos caminando por ahí? Yo, la verdad, no me acuerdo. Las mujeres son las que guardan todas estas cosas. María es la que está guardando como mujer muchas cosas en su corazón. Pero ¿qué son estas cosas? Bueno, probablemente María no olvidaba la aparición del ángel diciéndole a María: eres favorecida. No olvidaba que el ángel le decía: vas a concebir un hijo de parte del Espíritu Santo. No olvidaba María entonces, iba guardando las cosas que veía. Veo llegar a los pastores, veo llegar a los magos, no a los reyes magos como dijeron ayer, veo llegando a los magos, ¿verdad?, a adorar a Jesús. Y todas estas cosas María las iba, ¿qué?, guardando, las iba meditando. Y esto, pienso que María cada vez se iba sintiendo más privilegiada. Pero ahora, hay otra costumbre, hermanos. El pueblo judío esperaba al Mesías. Y se dice que las mujeres, cuando quedaban embarazadas, deseaban un varón. Aparte del machismo que existía, pero deseaban un varón. Y ellas deseaban de todo corazón que su hijo, precisamente, fuera el Mesías. Entonces, las mujeres judías anhelaban ser la madre del Mesías, de ese libertador. Me imagino entonces que María estaba bajo asombro. Parece que sí, yo soy la madre de ese Mesías. ¿Por qué? Anunciada por el ángel. ¿Por qué? Adorado por los magos. ¿Por qué? Adorado por los pastores. Y María iba guardando cada cosa que pasaba en la vida de Jesús. Guardó lo de los magos, guardó lo de los pastores, guardó lo que Simeón dijo cuando llevaron a Jesús al templo. Simeón habló acerca de Jesús, de que la escritura se había cumplido, y Simeón dijo que era privilegiado al ver que la escritura se había cumplido. Así es que María, como una mujer normal, iba guardando las cosas que se decían de su hijo. Llegamos entonces a las bodas de Cana, allá en Juan capítulo 2. Este pasaje lo conocemos bien ahí en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Qué pasa? Para no leer todo el capítulo, ¿qué pasa? Se acaba el vino. Es invitado a una fiesta Jesús con sus discípulos y también al parecer es invitada a María, también está ahí. Probablemente María, por los datos que nos da aquí, probablemente María es muy conocida en la fiesta porque parece que María anda de aquí para allá, ¿verdad? Cuando es conocida, ¿en qué ayudo? Y andan ahí, parece que María anda en ese sentido de ¿en qué ayudo? ¿En qué te ayudo? Y tratando de colaborar a esto. Pasa entonces que se acaba el vino y entonces va María con Jesús y le dice, se acabó el vino. No tienen vino, versículo 3. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál era la verdadera intención de María? Por la respuesta de Jesús, parece que María de alguna manera le está diciendo a Jesús, es tu tiempo. Jesús, es tiempo de que tú muestres quién eres. Por la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no. Jesús empieza entonces a marcar la línea diciéndole, ya no te corresponde a ti, ahora me corresponde a mí. Marca entonces la línea de esto. No sé, a mí se me hace también que María no solamente quería el privilegio de ver a Jesús ya manifestándose como el Mesías, pero de repente me hace pensar que tal vez María era una mujer de alguna manera un poco controladora. Porque María, ¿cómo supo que no había vino? Bueno, probablemente andaba ahí. Y cuando no hay vino, viene y le dice a Jesús, no hay vino, se acabó. Y parece que Jesús le dice, ¿y eso qué? ¿A mí qué? Parece que María da, a mí me da la solamente pienso que tal vez María era una mujer controladora. Y entonces Jesús, como decimos nosotros, ahí le para el carro. Tranquila, María. Eso ya no es asunto tuyo. El hecho de mi papel como Mesías y mi papel como el Salvador, eso ya no depende de ti. Otra vez nos muestra, mis hermanos, que el papel de María tiene un límite. Ya no es aquí no es la intercesora. Aquí Jesús le dice, no, tranquila. Aquí llegó tu tiempo, María. Entonces, encontramos a Jesús calmando a María, porque María resulta aquí un tipo como de intercesora, pero Jesús la para de alguna manera y Jesús le dice, no, esta hora entonces mi tiempo. Ok, aun cuando María aparece en otros momentos, se puede ver a María en la crucifixión. Y por última vez encontramos a María en Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahí la encontramos por última vez. María es parte de ese grupo de los 120 que están en el Pentecostés esperando al Espíritu Santo. Ahí se menciona que están los discípulos y se menciona que está María, la madre de Jesús. Pero es la última vez que María se menciona en la Biblia. Así es que en Hechos termina su papel. ¿Cuál era entonces el propósito de Dios? El propósito de Dios con María entonces era que María solamente fue el medio por el cual Dios, en la persona del Hijo, tomó forma humana. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice que Él tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Cómo era esto? A través de María. Así es que María solamente es el medio por el cual Dios en la persona de Jesucristo toma una forma humana. Y entonces repito aquí otra vez, María no era alguien especial. Dios la hizo un personaje especial. María no era especial. Dios la hizo un personaje especial. Entonces aquí quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo que podemos aprender. Uno, Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Solamente cuando tengo dos personas que se van a casar, ahí en la consejería prematrimonial, yo les pido a ellos que hagan un árbol genealógico. Y se van cada uno con sus papás, con su familia, se van a investigar de dónde vienen. Y no hace mucho lo hice con una pareja de aquí de la iglesia que se casó. Les dije, hagan una investigación de dónde vienen. Entonces fueron y me trajeron su árbol. Mire, mi abuelito fue fulano y dan toda la historia hasta llegar al punto con sus papás y llegar al punto donde están ellos, los dos. Y es muy interesante que cuando uno revisa su genealogía, cuando uno revisa su árbol genealógico, uno descubre muchas cosas. Mi historia con mis papás es muy interesante, que un día se las voy a contar. Pero uno se puede dar cuenta de dónde vengo. Dios tiene un propósito para ti. Cuando yo fui adolescente, cuando fui niño como los que están aquí, yo sí me pregunté, ¿por qué nací en México? ¿Por qué no en Alemania? Ah, imagínense, José Chávez como alemán, grandote, canche, ojones. Y hablando así como que casi uno escupe. Yo decía, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué hijo de un mecánico? Cuando veía a mi papá sucio, siempre con su ropa sucia, con sus uñas sucias, de la grasa. Y peor cuando mi papá pasó el taller a mi casa y yo tenía que trabajar. Peor, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué nací ahí? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué este papá? Aun cuando nos preguntemos esto, mis hermanos, Dios quiere usarte. Tú eres alguien especial para el Señor y Dios tiene un propósito para ti. A veces suceden cosas en la vida de los cuales no quisiéramos haber pasado. He platicado con varias personas que, por ejemplo, en su pasado han sido violados. Y cuando platico con ellos, la pregunta es, ¿por qué a mí? Otra pregunta que me han hecho en ese tipo de historias es, ¿dónde estaba Dios? Y hermanos, aún en las cosas difíciles que nos ha pasado en nuestra vida en el pasado, aún en esto, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Así como me he preguntado muchas cosas de mi familia, también ya estando aquí en Guatemala, a veces he ido a predicar y voy solito en el carro. Y en mis tiempos de filosofía, llego a pensar, ¿qué hago aquí? Yo me he puesto a pensar, voy manejando, digo, ¿qué hago aquí? Hermanos, Dios tiene un propósito. Dejemos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No te quejes del pasado, no te quejes de tus papás, no te quejes. Dios tiene un propósito para tu vida. Solo deja que Dios te muestre ese propósito. La siguiente cosa que quisiera comentar con ustedes. Aun cuando seas alguien exitoso en la vida, debes siempre reconocer que todo viene de Dios. Sé humilde en todo lo que haces. María, aun cuando hoy la han puesto en un papel muy alto, y tal vez más alto que el papel de Jesús, ella en la Biblia se consideraba alguien de bajo nivel delante de Dios o al lado de Dios. Una mujer que necesita a Dios, una mujer que se consideraba delante de Dios en un estado de bajeza. Y creo que hasta la fecha María se sigue considerando de la misma manera. Y hermano, quiero invitarte, aun cuando seas exitoso en lo que haces, mantén un perfil de humildad. Mantén un perfil de humildad. Muchos de nosotros nos apoyamos en nuestros títulos, en nuestros logros, y que ya soy doctor en no sé qué, y que ya soy licenciado en no sé qué, que tengo maestría. Qué bueno que lo logras. Búscalo, y qué bueno que lo logras. Pero quiero invitarte a que siempre mantengas un perfil de humildad. Y la tercera, la última. No eres alguien especial, pero Dios puede hacer de ti alguien especial. Como dice el dicho, como digo, no sé si el dicho, como digo yo, a veces nos creemos la última Coca-Cola en el estadio. No, la última Coca-Cola en el estadio. Nunca digas, ay, a ver qué hacen sin mí. No. No eres alguien tan especial que como en que el día que te mueras el mundo se va a parar. Porque esa es la verdad. Eso no es cierto. No somos especiales. Pero sí hay algo importante. Dios nos puede hacer alguien especial. Solo nosotros tenemos que tomar una actitud de servirle a nuestro Dios con nuestros dones, con nuestras habilidades, y Dios puede hacerte una persona especial. Aunque no lo seamos, Dios nos puede hacer una persona especial. Maravilloso, ¿no creen? Creo que eso nos puede entonces también mantener en un perfil bajo. No hace mucho, y les quiero comentar esto, pero no hace mucho, no sé si me lo dijo en tono de burla, pero me dijo, eso le hicieron al pastor de una de las iglesias más grandes de Chimaltenango. Yo me reí, me dijo, no te rías, te lo estoy diciendo en serio. Eres pastor del Alfa y Omega. No, hombre, hay que alejarse de ese tipo de personas que le tratan a uno de poner. No es así. Es un privilegio servir al Señor. Y es un privilegio servir a Dios en esta iglesia también. Pero eso no me hace a mí ser alguien como que mayor que los demás. No, somos un equipo. Junto con mis hermanos pastores, somos un equipo. Y estamos trabajando por esta iglesia. No somos especiales. Pero sí Dios nos puede hacer especiales cuando nosotros nos dejamos utilizar por Él en nuestros dones y en nuestras habilidades. Que el Señor nos ayude a no ser presumidos, que el Señor nos ayude a mantener un perfil humilde delante de Dios. Oramos. Señor, gracias por la vida de María. No la veneramos, pero sí reconocemos, Señor, que tú la usaste grandemente. Hasta hoy vemos su vida en la Biblia y aprendemos de ella, de su humildad. Aprendemos de ella el papel que ella misma se da como sierva. Nosotros queremos ser igual, ser siervos tuyos, Señor. No somos especiales, pero en Jesucristo sí, y tú nos puedes hacer especiales cuando nos dejamos usar por ti en nuestros talentos y en nuestras habilidades, en las cosas que nos has dado. No necesitamos el reconocimiento, Señor, solo el hecho de saber que fuimos útiles en tus manos. Gracias por la vida de María, Señor. Gracias por ella, que hasta hoy nos deja grandes lecciones. Ayúdanos a mantener un perfil humilde. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos como María a ser usados por ti. En lo que tú quieras, Señor, aquí estamos. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7:00 en punto. Será un gusto recibirte.